Hola, hola amigos, bienvenidos a Tennis Center Podcast. Un placer de estar con ustedes una vez más, de que nos podamos escuchar, que podamos hablar un poco de los que tanto nos gusta, ¿no? Un poco de tenis y hablar de las figuras más grandes para mí y creo que para la mayoría de las personas, las figuras más grandes que tiene este deporte. Manu Ramos, te doy la bienvenida. ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Hola Rodri, ¿cómo estás? Y bueno, tenemos un episodio creo muy especial, medio que está nostálgico, pero bueno, también sirve para revivir, homenajear y para mostrar la grandeza de los jugadores que vamos a hablar hoy.
Totalmente. El título despierta un poquito de angustia, si se quiere, o un poquito de, como decís vos, de nostalgia, porque eventualmente, en algún momento, Federer y Nadal no van a estar más en el circuito profesional. Los vamos a extrañar, pero ya tenemos que ir anticipándonos a una realidad del mundo del tenis sin estos dos jugadores que marcan claramente una época dorada, para mí y para muchos, la mejor época del tenis.
Claramente, sí, sí. Bueno, justamente vamos a hacer una comparación entre dos épocas, previo y actualidad, ¿no? Porque sigue siendo actualidad de Nadal y Federer. Y sí, o sea, nosotros este episodio lo armamos desde un punto de partida. O sea, no es que de la nada los queremos retirar a Nadal y a Federer, claramente, ojalá también puedan seguir jugando.
Queremos que jueguen la mayor cantidad de años posible.
Obviamente. Pero bueno, hay ciertas cosas que fueron pasando en estos últimos tiempos que nos pueden hacer pensar que ahora realmente por ahí el final está cerca.
Está muy cerca y hay cosas que nos hacen dudar. Por ejemplo, en la previa de este US Open 2021 no tenemos ni a Federer ni a Nadal. Y sumémosla a Serena Williams también, si bien no vamos a hablar de ella en específico. Pero marcan también lo que puede llegar a ser el final de una era. ¿Desde qué año? Si no me equivoco, desde 1998 no tenemos a ninguno de estos tres en el cuadro. ¿Puede ser?
Exacto. Sí, sí. Primera vez en 24 años que ninguno de los tres, sumando a Serena, ¿no? Van a participar de un Grand Slam.
Esto marca claramente que, bueno, se acerca, o en realidad ya está, ya llegó un cambio de generación, pero el día que no los tengamos más va a ser mucho más notorio. Y lo que hace que los fanáticos se preocupen aún más por esta posible retirada de ambos dentro de poco tiempo son las limitaciones físicas con las que se encuentran hoy Roger Federer y Rafa Nadal.
Claramente. Bueno, para recordarle un poco a la gente, bueno, como dijimos, ninguno de los dos va a estar participando del US Open. Rafa, con una molestia en el pie, que bueno, dio finalizada su temporada, pero es una molestia que arrastra hace años. Un médico en el 2005 le dijo que no iba a poder seguir jugando al tenis. Y bueno, a pesar de eso, bueno, ya sabemos toda la carrera que hizo estando hoy a 2021. Pero bueno, es una enfermedad congénita que le viene molestando y debido a eso tuvo que poner fin a esta temporada para prepararse y estar bien y como corresponde el año que viene, o sea, no piensa en el retiro. Y Federer, bueno, no pudo recuperarse del todo de la operación de rodilla, sabemos lo que pasa en Wimbledon, después se tuvo que bajar de los Juegos Olímpicos y ahora también, directamente por terminada la temporada, se tiene que volver a operar y bueno, esperemos que el año que viene pueda seguir jugando.
El último partido de Roger Federer esta temporada en Wimbledon, que perdió con el polaco Hubert Hurkacz, dejó mucha preocupación porque se lo vio un Federer que no tenía los mismos recursos de siempre, un Roger vencido, ¿no? Obviamente por su limitación en la rodilla que no le permitía desplegar el nivel al que nos tiene acostumbrado hace 20 años en Wimbledon. Y fue una imagen, la verdad, bastante triste, ¿no? Por si Roger tiene que terminar su carrera de esa manera. Lo que él se merece es terminar su carrera dentro de una cancha y eso imaginamos que es a lo que apunta y eso totalmente depende del físico que tenga.
Claramente. Bueno, justamente previo a Wimbledon, él se terminó retirando en Roland Garros para cuidarse porque su idea principal era prepararse bien para Wimbledon. Bueno, después estaban en los Juegos Olímpicos, algo que no terminó pasando.
Tal cual, y creo que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Obviamente el físico no les daba para más, y todo apunta a que ambos van a volver en la gira australiana en 2022, en esos primeros torneos. Esperamos tener un 2022 con, con los dos en la cancha.
Esperemos. Me imagino que también debe ser muy complicado para dos ganadores como son ellos, porque no es que vos decís, bueno, por ahí su nivel de tenis decayó, los años afectan a todo el mundo, y no es que están mal físicamente, pero son lesiones que los afectan, entonces eso es como algo, no te diría externo, pero a lo vez sí, es como algo medio externo que no depende de ellos. Si se tiene que volver a operar de la rodilla, no es porque se entrenó mal Federer, no es que tiene un problema muscular, no es que está faltando los entrenamientos, a eso es de lo que voy. Entonces me imagino que eso también les debe afectar.
Sí, son tipos totalmente ganadores que quieren seguir compitiendo, que lo hacen porque es lo que los apasiona, lo que aman y porque disfrutan estar compitiendo al máximo nivel. Uno diría, si se retiran hoy, tranquilamente lo pueden hacer. Le han dado muchísimo al tenis, han dejado todo dentro de las canchas, los títulos hablan por sí solos, los números, los récords hablan por sí solos, el reconocimiento que tienen. Van a pasar muchos años hasta que haya tenistas de este calibre, ¿no? De Roger y de Rafa. Pero la verdad es que estamos hablando de una era, ¿no? Que se está acercando a su fin, quieras o no, se está acercando a su fin. Una era que empezó en Miami en el 2004. Imagínate la cantidad de años que ya pasaron.
Claro, bueno, la era de enfrentamientos, pues ese fue el primer enfrentamiento, pero bueno, ya estaba en el radar de todo el tenis previamente, pero sí, el primer enfrentamiento entre ambos fue en 2004.
2004 en Miami, una rivalidad que, nada, la disfrutamos cada vez que podemos y ahora que se acerca al final, la disfrutamos mucho más. ¿Sabes, Manu, que en estos días también, con respecto a la baja de ambos jugadores del US Open, habló Mats Wilander, una figura totalmente autorizada para hablar, y me gustó mucho lo que dijo. Es interesante lo que dice Mats Wilander con respecto al fin de esta era. Una de las cosas que dice es que este puede ser el final de una era de ganar Grand Slams, pero que con Rafa en Roland Garros, el amor entre Rafa y el Abierto de Francia va a seguir, y nunca se puede decir que es el final de esa relación. Y con Roger pasa lo mismo, pero en Wimbledon. Ambos siguen teniendo la posibilidad de sumar buenos resultados, sin importar que lleguen a ganar el torneo, a esto se refiere Mats Wilander, pero que por lo menos esos dos Grand Slams van a seguir siendo identificados con las figuras de Roger y de Rafa. Se va a terminar cuando cuelguen la raqueta, pero yo creo que por años va a seguir esa identificación de estos dos Grand Slams. Se termina una era en la que ellos van a dejar de ganar, obviamente, estos títulos y van a venir otros campeones. Pero va a seguir muy ligado Wimbledon con Roger y Roland Garros con Rafa.
Claro, y además me parece que no descartemos que una posibilidad puede ser de acá los próximos años que ellos, viendo cómo están físicamente, ¿no?, pero que por ahí tengan en su cabeza prepararse directamente para jugar Roland Garros y para jugar Wimbledon, que por ahí empiecen a dejar de otros torneos de lado, que hagan más una concentración en esos dos torneos que por ahí les permita tener mucho mejores resultados dejando de lado otra parte de la gira.
Y es lo que vienen haciendo hace algunos años, con ahora lo van a hacer todavía más marcado. Van a apuntar en sus temporadas a llegar a Roland Garros y a llegar a Wimbledon. Y esa es la prioridad número uno de ellos, encarando la recuperación, considero.
Y sí, va a ser lo más probable. Y bueno, además, Wilander habló un poquito más sobre ellos dos y dijo que con cada año hay menos posibilidades que ganen un Grand Slam, pero eso no significa que la era esté terminada. Él cree que la era de ganar está terminada, pero la era de llenar estadios con fans de Federer, con fans de Rafa y también con fans de Djokovic, esta era sigue viva y que quedan algunos años más de eso.
Sí, es importante resaltar eso, ¿no? Si bien se pueden retirar o pueden no estar, va a seguir, los fans van a seguir identificados con Roger y Rafa, vamos a seguir viendo en las tribunas de los Grand Slams gente con la famosa gorrita, con el eslogan de Roger Federer, de la marca que tiene, lo mismo con Nadal y lo mismo también con Djokovic. Gente con las banderas, con su nombre, gente que ha sido marcada por una época, como todos nosotros, de los mejores jugadores que dio el tenis en muchísimo tiempo. y eso tiene razón Mats Wilander, coincido con él, vamos a tener otros jugadores, pero el tenis va a seguir influenciado por estas tres figuras que son las más grandes y las más ganadoras de Grand Slams.
Así es, así es. Y para destacar tenemos otra declaración de alguien muy importante del tenis, como es Navratilova.
Picante la declaración de Navratilova.
Porque no solo habló de Federer, Nadal y Djokovic, sino que agregó al resto. O sea, lo que dijo, entre otras cosas, es que estos jugadores jóvenes no son tan buenos como el Big Three. Federer, Nadal y Djokovic están a otro nivel. Son increíbles. Así que les dejó ahí la vara muy alta para los que vienen. Y también como un picante, ¿no?
¿Sabes qué? Esto me parece que podemos preguntárselo a la gente también. Que la gente responda, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. ¿Creen que la Next Gen puede ser igual de buena que el Big Three, Federer, Nadal y Djokovic? Así, claro, ¿sí o no? Que respondan. Personalmente, yo creo que no. Coincido un poco con Navratilova. Creo que hay muchos recursos, jugadores muy buenos. Espero que el talento de estos tres no se compara.
Claro, y es el talento, los que generan alrededor, son cosas muy difíciles de replicar. Eso no significa que la Next Gen sea mala, para nada. Son jugadores excelentes. Pero hay cosas que a lo largo de la historia suceden muy pocas veces y son muy difíciles de replicar.
Sí, y tiene que ver también con no solo los números que hoy están respaldados, pero están en otro escalón con los números, con los récords, sino también con lo que veníamos hablando, la identificación con la gente, en la época en que llegaron a marcar una era en la que ellos dominaron por un montón de años, ya por más de 10 años, tres jugadores dominando el circuito totalmente.
Claramente. Y bueno, antes de meternos en la comparación de eras que vamos a hacer en este episodio que tenemos bien preparada, nos parece importante destacar o aclarar por qué no mencionamos en esto de la era a Djokovic. O sea, estamos hablando mucho de Federer y Nadal, por más que dijimos un par de veces Djokovic, no nos termina de parecer parte de lo que vamos a debatir a continuación, lo de la era y las diferencias. Nosotros pensamos, bueno, primero destacar las edades, ¿no? Federer tiene 40, que es el más grande claramente y es una diferencia por ahí importante, y Nadal 35 y Djokovic 34. O sea, la diferencia entre Nadal y Djokovic es muy poca.
Sí, es muy poca y Djokovic obviamente también es más joven que Nadal, pero por su presente más que nada, no lo decidimos meter a Djokovic como alguien que vaya a retirarse dentro de poco o que se pueda ver que está en un momento determinante para su carrera. Hoy en día Djokovic está peleando por ser el segundo tenista en la historia en ganar los cuatro Grand Slams del mismo año. Está el número uno del mundo, es el jugador a vencer para todos los jugadores, es él contra la nueva generación. Sin embargo, hay algo que se nota y es que quizás Djokovic no despierta tanta admiración o fanatismo o tanto cariño de la gente como sí lo hacen Roger y Rafa.
Claramente, eso también puede pasar. Y acá tenemos algunos datos que también destacan que por ahí la rivalidad entre Nadal y Federer se formó antes de que Djokovic pase a ser un tenista destacado. Entonces uno ya asocia Nadal versus Federer y es como que termina siendo el tercero en discordia, como que no termina entrando. Porque el primer gran título de Djokovic fue en 2007 con el Master 1000 de Miami y también ganó el de Canadá. Y después en 2008 ganó su primer Grand Slam. Para el 2008 Nadal tenía tres Grand Slam. Recordando que hay solo una diferencia entre Nadal y Djokovic. Tres Grand Slam ya tenía Nadal contra uno solo Djokovic. Federer tenía 12, pero bueno, son 5 años de diferencia, así que se puede entender. Y el segundo Djokovic recién llegó en 2011. Y en 2011 Nadal ya tenía 9 y Federer tenía 16.
Y siempre en 2011 fue atrás, la primera Djokovic.
Claro.
En cuanto a cantidad de títulos.
Exactamente. En cuanto a cantidad de títulos y a su momento más destacado. O sea, su momento más destacado llegó cuando ya estaban en la cima Federer y Nadal. Entonces, la comparación existió desde antes de que Djokovic empiece a ganar el Grand Slam o antes que llegue a ser número uno. Entonces, también se le asocia más la era Nadal-Federer que Djokovic.
Tal cual. Y es importante destacar esto porque quizás a veces no se tiene en cuenta. Djokovic en los últimos años fue que alcanzó, en cuanto a títulos, ¿no?, al mismo nivel de Federer y Nadal y venía muy cerca, pero venía de atrás. En los años de más dominio de Federer y Nadal, Djokovic siempre estaba un escalón abajo, junto con Andy Murray o con algún otro. Entonces, es importante también destacar esto en esta comparación que se hace de quién es más querido, pues, nombrando la relación que tienen con los fanáticos. Y también es importante destacarlo, me parece, Manu, en el esfuerzo de Djokovic y cómo se sostuvo en el tiempo y cómo fue creciendo, ¿no?
Sí, sí, claramente. O sea, el esfuerzo de por ahí venir más atrás y conseguir todos sus logros a una edad más grande, ¿no? La comparación con Federer y Nadal, le costó más llegar a los grandes resultados, le costó más llegar a ser número uno, pero los últimos años fue el dominador. Entonces, por esas cosas nos parece que cuando hablamos de él, hablamos de Roger y de Rafa, sin dejar para nada de lado, sin menospreciar, sin nada por el estilo Djokovic, pero justamente por esta rivalidad, porque comenzó antes, porque se establecieron antes. Entonces, bueno, por eso hablamos de Roger y de Rafa y no de Djokovic.
Tal cual. Y además, Federer fue número uno por primera vez en 2004. Nadal fue número uno por primera vez en 2008. Y Djokovic, número uno recién en el año 2011. Entonces, hay unas diferencias claramente marcadas, ¿no? De una época.
Así es. Y bueno, esta distinción era antes, porque ahora tenemos que hablar de un paralelismo que nos parece también a destacar, que son las dos eras, ya habiendo dejado en claro ese tema.
Tal cual.
La era de Sampras y Agassi, comparada con la era de Federer y Nadal. Hay datos muy interesantes.
Es muy buena la comparación, porque hay que acordarse y hay que tratar de comparar, obviamente, cómo fueron estas transiciones, ¿no? Estos cambios de grandes jugadores a una nueva generación. Y la última que vio el mundo del tenis fue la era de Sampras y Agassi, que fueron los dominadores del circuito por muchos años. Y está buena esta comparación que preparaste, Manu, que es muy interesante, y los datos que aporta son, la verdad, muy buenos para ver las diferencias, ¿no? Entre una y otra.
Bueno, arrancamos, si querés, haciendo recordar un poquito números de Sampras y de Agassi. Primero, que esa también una diferencia, que eran dos jugadores del mismo país. Así que la rivalidad también es interna, compartían equipos de Copa Davis, entonces eso es una diferencia. Hay diferencia también en cuanto a Grand Slam. Ahora la era de Nadal, Federer, bueno, Djokovic también, 20 Grand Slam, los tres, son unos resultados muy parejos comparados a Sampras, que tuvo 14, y Agassi tuvo 8. O sea, hay una diferencia casi el doble de Grand Slam, es una diferencia importante.
Es muchísimo, es lo que, obviamente, lo que más cuenta, ¿no? En el tenis profesional, los Grand Slam.
Después, también a destacar, haciendo la comparación, ¿no? Cómo se mantuvieron Federer y Nadal durante todos estos años, cuando Agassi tuvo un bache importante entre el 97 y el 99 por lesión, depresión y consumo que tuvo Agassi, que bueno, después hay que sacarse el sombrero porque se recuperó, ¿no? 3 Australian Open, un Roland Garros y un US Open. O sea, eso no fue el final de la carrera como podría haber pensado mucha gente. Pero bueno, hubo un bache importante.
Para los que quieran saber un poquito más, hago un pequeño paréntesis, Manu, sobre estas etapas de André Agassi. El libro, la autobiografía de él, Open, es muy buena, lo explica muy bien. Es un libro que creo que todo el fanático del tenis lo debería leer. Es muy bueno. Recomendación de libros hacemos acá también, ¿eh? No solo hablamos de tenis, sino que te recomendamos libros.
Por supuesto, si está relacionado con el tenis, bienvenido sea.
Tal cual.
Bueno, y después Sampras se retiró en el 2002, aunque no compitió en todo ese año, pero bueno, el retiro oficial vino en el 2002. 14 años de carrera profesional y jugó hasta los 31 nada más. O sea, una diferencia importantísima con la edad que estamos hablando ahora. O sea, 9 años de Federer y Federer todavía no se retiró. Es una diferencia muy importante.
Vale aclarar que sí. Antes, obviamente, los jugadores duraban un poquito menos, por así decirlo. Hoy en día los jugadores quizás alcanzan su mejor nivel, hay muchos casos que alcanzan su mejor nivel ya entrados un poquito más grandes, después de los 25 años hay casos, y se prepara el jugador de otra manera para que dure un poco más en el circuito. Hoy los jugadores duran más, antes ya a partir de los 30 ya era la hora de pensar un poco en el retiro.
Bueno, pero justamente esto lo que decís es claramente así y se ven los números de las edades de los jugadores. Pero sigue habiendo una diferencia entre Agassi y Sampras. O sea, Agassi se retiró en el 2006, 20 años de carrera profesional y jugó hasta los 36. O sea, salvando ese bache de 2 años, es una carrera más larga la que hizo y jugó hasta una mayor edad.
Sí, jugaste una edad en la que juegan hoy los tenistas profesionales. Se extendió bastante la carrera de Agassi.
Así es. Y bueno, podemos empezar con diferencias entre los dos seres. Como dijimos, la vigencia, como hablamos recién, la cantidad de títulos, o sea, 20 Grand Slam, de tanto de Roger como de Rafa, contra 14 Sampras y 8 de Agassi, que es una diferencia importante. Después tenemos enfrentamientos, esto no sé si es una diferencia, pero también sirve como color. Hay 40 enfrentamientos entre Federer y Nadal. 24 victorias para Nadal, 16 para Federer, y se enfrentaron en 9 finales de Grand Slam. 6 de las finales las ganó Nadal, con el asterisco importantísimo que 4 fueron en Roland Garros. Así que es una diferencia muy importante. También es un mérito para Federer llegar a la final de Roland Garros, siendo el torneo donde no se siente tan cómodo.
El torneo que dominó históricamente Nadal.
Exactamente. Y después, entre Sampras y Agassi hubo 34 enfrentamientos, jugaron 5 finales entre sí Grand Slam. Sampras ganó 4, 3 en US Open. Y bueno, esto sí es una diferencia que nos parece importante, es que Sampras y Agassi casi no enfrentaron a sus sucesores. Sampras casi nada y Agassi un poco más.
Sí, nos parece clave remarcar esto porque es un cruce de generaciones. Este cruce de generaciones que vemos hoy, verlo a, no sé, a Andy Murray jugando contra jugadores como Tsitsipas, como Zverev, como Dominic Thiem, Medvedev, verlo a Nadal, verlo a Rafa, a Roger también, enfrentarse con esta nueva generación de jugadores, es algo que es propio de esta época, ¿eh? No es algo que vimos en la época dominada por Sampras y Agassi. Federer, por ejemplo, lleva 23 años de carrera, 20 Grand Slams y solo tuvo un enfrentamiento con Sampras. Estamos hablando de que después de Sampras vino a dominar el circuito Roger. Entonces, no hubo un gran cruce, no hubo una transición tan marcada como lo vemos hoy en día. Tuvieron solo ese enfrentamiento y fue victoria para Roger en Wimbledon 2001 y tuvo 11 enfrentamientos con Andre Agassi, que ya marcamos tuvo una carrera un poco más larga y le ganó 8 veces. Hoy estamos hablando de que Roger tiene constantemente enfrentamientos con jugadores que van a ser top 10 en unos años. Lo mismo con Nadal, que lleva 19 años de carrera, 20 Grand Slam, 13 Roland Garros, lo que ya sabemos, y solo jugó contra Agassi. Perdón, más exactamente, tuvo solo 2 victorias contra Agassi. Nadal no llegó a jugar con Pete Sampras, por ejemplo. Obviamente, Rafa es más joven, ¿no? Se lleva con Roger 5 años y obviamente por eso no iba a jugar con Pete Sampras, pero está bueno marcar que no hubo tanta transición.
Claro, o sea, no vamos a decir que es que la tuvieron más fácil,
No, para
pero
nada.
es como una diferencia importante, ¿no? Porque justamente los que dominaban el circuito se retiraron y ellos tuvieron la posibilidad de hacerse su nombre, escalar, pero sin un dominador claro en el circuito. En cambio, como vamos a decir los datos ahora, la Next Gen tiene que estar luchando contra ellos. Entonces, no es que se retiran Rafa y Federer y de repente aparecen jugadores jóvenes y ellos ya tienen la posibilidad de ir a luchar por los grandes torneos. No, ellos siguen teniendo que luchar contra Federer y contra Nadal. Mira, Nadal, excepto con Berrettini, que jugó un solo partido, con los otros jugadores que vamos a mencionar a continuación, jugó 3 o más veces. Versus Thiem, jugó 15 veces. Tsitsipas y Zverev 9 veces. Jugó más de 3 veces con jugadores como Rublev, Shapovalov, Sinner, Demi-Nour. Entonces, tiene un roce mucho más importante que de vuelta. Todavía no se retiró con esta Next Gen. Federer también se enfrentó a todos y versus Thiem y Zverev jugó 7 veces. Jugó una sola vez contra Shapovalov y Demi-Nour, pero con todo el resto tuvo enfrentamientos. Entonces, toda esta Next Gen que está jugando, que quiere hacer su nombre, que quiere ganar Grand Slam, todavía tiene que ganarle a los mejores.
Claro.
Entonces, tampoco es una tarea sencilla.
Claro, eso habla de también lo duro, ¿no? Que es el circuito profesional, lo duro que es llegar ahí arriba y esta transición que viene hace varios años ya, porque si bien estamos hablando de Roger y de Rafa, de sus 20, más de 20 años de carrera en que ganaron todo, estos tipos como Thiem, Zverev, Shapovalov, Demiñaur, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, todos ellos están en el circuito hace ya unos años, no es que aparecieron hace 2 años, 3 años, son jugadores jóvenes que vienen peleándola y vienen sumando finales y sumando títulos, sumando también Grand Slams, como es el caso de Dominic Thiem, pero vienen ya hace 5 años o un poquito más. Es una transición que les ha costado varios años y que obviamente con el paso del tiempo y el envejecimiento de los dominadores del circuito y los dominadores de esta era, se les va, no diría que se les va haciendo más fácil el camino, pero sí no tienen tan presente a Roger y Rafa o a los que hay que vencer de arriba para que ellos se consoliden, ¿no?, en los primeros puestos.
Claro, y mirá, cuando Roger ganó su primer Grand Slam, 2003, Wimbledon tenía 22 años. Hoy en día los jugadores que nombramos, la mayoría tienen 22, 23 años, salvo Thiem, que tiene 27 y es el único que pudo ganar, que ganó US Open. Todos los demás están en la edad en la que Roger pudo ganar su primer Grand Slam, y ellos todavía no lo pudieron hacer.
Tal cual. No estamos en una era donde haya ganadores jóvenes de Grand Slam, a menos que, bueno, que Tsitsipas ahora gane el US Open o algún otro chico joven del batacazo. Pero está Djokovic. Hoy claro. Sigue estando Djokovic. El Hoy, tercero claro. En discordia.
Exactamente. Tercero en discordia, que bueno, también es parte de esto que está frenando a los más jóvenes. Mirá, vamos, este también es un dato que por ahí grafica mucho la diferencia. Tenemos acá la diferencia de títulos en Grand Slam entre ambas eras. Tomamos. Desde que debutó Agassi en el 86, vamos a hacer la distinción de los 4 Grand Slam, hasta que o Nadal o Federer ganaron un Grand Slam, y después lo vamos a comparar con los resultados de los 4 Grand Slam desde el 98, que es cuando debutó Federer, hasta la fecha. Arrancamos con la era de Agassi y Sampras. Sí. Roland Garros, desde 1986, debut de Agassi, hasta el 2005, que es el primer Grand Slam de Nadal, fueron 19 años y 15 ganadores. O sea, prácticamente un ganador distinto por año.
Muy distinto a lo que pasa desde el 98 hasta la fecha en Roland Garros. Son 23 años, perdón. Y en el que hubo solo 9 ganadores en 23 años. Estamos hablando de también 13 títulos de Rafa Nadal, que fue el que dominó. Solo 9 ganadores. Hay una diferencia clara. Un número que se achica bastante.
Claramente, o sea, ese es el número, creo que el que más va a graficar, o casi más va a graficar de todos los torneos. Pero es muchísimo pasar de 15 ganadores y encima en 19 años, o sea, son más años, 23 con 19, 23 años son más años. Y en 23 años hubo solamente 9 ganadores y en 19 hubo 15, es un montón la diferencia. En Wimbledon, del 86 al 2003, que es cuando Federer gana su primer Grand Slam, pasaron 17 años y hubo 9 ganadores. Este es un número más, por ahí es distinto al de Roland Garros, porque sí, hubo menos ganadores.
Y comparando con lo que es Wimbledon a partir del 98, recordamos que estamos contando a partir de los debuts profesional de Roger, en este caso, a la fecha hubo solo 7 ganadores. También, dominio total. Dominio total, en este caso, de Roger Federer.
Claro, a ver, no es una diferencia por ahí tan grande, o sea, hay 9 ganadores contra 7 ganadores, pero del 86 al 2003 hay 17 años, y del 98 a la fecha hay 23 años. O sea, hay 6 años de diferencia, y así y todo, son 2 ganadores menos.
Sí, hay que tener en cuenta totalmente los años cuando hablamos de esto. ¿Y el US Open, Manu?
Bueno, el US Open del 86 de vuelta al 2004, que es cuando Federer gana su primero, son 18 años y 10 ganadores.
Y desde el 98 hasta hoy en día hubo 14 ganadores en 23 años. Creo que en el US Open es el que más variación de ganadores tiene. En la misma época de Rafa y Roger, tuvimos ganadores como Del Potro, Andy Murray, Wawrinka, Cilic, Tim, son los que pudieron como agarrar algún Grand Slam, claro, de los que no, de los que tienen Roger, Rafa y Nole, obviamente.
Exactamente, a ver, fuera de Roger, Rafa y Nole, el que más se pudo destacar, está claro, fue Murray. Pero bueno, también las lesiones, no lo incluimos acá porque la diferencia de títulos también es muy grande, pero sobre todo las lesiones y todas las complicaciones que tuvo Murray le pidieron estar realmente a gran nivel por mucho tiempo.
Tal cual, también hay algo que tiene el US Open, es que es el Grand Slam que está en el final de la temporada y con calendarios muy apretados hace muchos años, quizás estos eran los torneos donde por lo menos Nadal, que tuvo muchos años parado con lesiones, en el que capaz llegan físicamente más limitados, ¿no? Siempre pasa con el US Open, hay que tener en cuenta eso, ¿no? En qué época del año se juega cada Grand Slam.
Claramente. Y bueno, por último tenemos el Australian Open del 86 al 2004. Fueron 18 años y 10 ganadores.
Y del 98 hasta hoy en día hemos tenido 9 ganadores tan solo en 23 años.
Claro, o sea, un solo ganador menos.
Tomamos en cuenta la diferencia de años.
Claro, eso siempre es la clave. O sea, ahí en Roland Garros hay muchísima diferencia y en todos hay diferencia. Menos en el US Open, que en la era de la actualidad hubo 4 ganadores más, pero siempre teniendo en cuenta que son más años. O sea, estos datos son muy claros, demostrando que en más años, comparando las dos eras, hubo mucho menos ganadores. O sea, el dominio fue muchísimo mayor.
Así es, estamos hablando de que el dominio en el Australian Open lo tiene Novak Djokovic, el dominio en Roland Garros lo tiene Rafa Nadal, en Wimbledon, Roger Federer, y US Open se lo reparten un poco también entre ellos tres y, como dijimos, otros ganadores que tuvimos a lo largo de los años como Delpo, Wawrinka, Murray y Dominic Thiem, que es el último campeón, ¿no? Pero Manu,
sí,
hablemos un poquito ya para ir cerrando, para darle un cierre, ¿no? A lo que se va a venir después. Hay que anticiparnos. Ya hay que ir mentalizándose que vamos a tener dentro de no mucho un circuito profesional sin Federer y sin Nadal, y que van a venir otros jugadores que prometen mucho. Capaz no para Martina Navratilova, ¿no? Pero prometen.
Claro, a ver, prometen y son jugadores excelentes. Eso está, no hace falta ni aclararlo. Pero bueno, pues hay que ver si están a la altura. Pero sí, es una gran camada de jugadores, son varios, con por ahí distintas edades. Como hablamos de Thiem, es el único que ganó Grand Slam, pero es el más grande, o sea, 27 años. Entonces, por ahí eso también hace una diferencia por ahí un poquito más importante, puede ser un jugador mucho más maduro. Pero podemos empezar, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Rublev, Berrettini, Thiem, son jugadores que ya están establecidos en el top y que pelean.
¿Sabes qué? Ahí me gustaría marcar como una diferencia. Yo creo que hay 3 jugadores ahí que son los que van a dominar el circuito en estos años. Después quizás otros, por tema de edad también, se les sumen y peleen. Pero yo creo que los más estables van a ser tanto Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev y Sasha Zverev. Creo que ellos son los más sólidos, ¿no? Los que demuestran que pueden llegar a dominar más dentro de unos años. Creo que vienen ellos 3 y después viene el resto. Después vienen los Rublev, los Dominic Thiem. Aunque bueno, Dominic Thiem está como en la mitad, me parece.
Claro, sí. Está ahí justo el punto medio, porque no es tan joven como la Next Gen, pero tampoco es tan grande como Federer y Nadal. O sea, 27 años, está justo, es como el medio entre, hablando de los tenistas más destacados de la actualidad, ¿no? Pero se encuentra como en el medio de las dos cosas, ¿no? De las dos comparaciones.
Sí, también hay diferencias de edad, un par de años de diferencia entre Tsitsipas, entre Medvedev y entre Zverev, pero hace ya un par de años
24,
que son más sólidos.
23, 24 y 25, o sea, está parejo. Y claro, bueno, como vos destacaste recién, Medvedev es número 2, Tsitsipas es número 3 y Zverev es número 4. Por eso están ahí.
Ahí viene el top 3 dentro de unos años. Ya hay 2 que están top 3, ¿no? Falta que claro. Falta que lo saquen a Djokovic, falta.
Exactamente, falta que lo retiren a Djokovic. Sí, claro, va a estar complicado, pero bueno, tiene que correrlo del medio. Bueno, y tenemos, a ver, puede ser una lista larga, siempre también teniendo en cuenta la edad, Sinner, Minaur, Aguirre, Alassim, Musetti, Ruud, Hurkacz, Alcaraz, Sebastián Korda. Entonces son muchos jugadores los que tienen buen proyecto a futuro, hay muchos que ya están en el top, que falta que ganen el Grand Slam básicamente, o sea, es lo único que les falta, ganar un Grand Slam.
Sí, algunos Masters 1000 también. Hay jugadores que son, vienen un poquito más atrás porque son más jóvenes, claro, pero que tienen un nivel para dominar el circuito en los próximos años que es notable. Más que nada, te diría que de estos nombres que acabas de mencionar, yo destacaría a Sinner.
A, 20 años, Sinner.
A Musetti lo destacaría. Y al joven Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz es un pibe que tiene 18 años, está top 100 si no me equivoco, pero es alguien
55 del mundo.
Está 55 del mundo, mira, increíble. Yes. Es el más joven si no me equivoco dentro del top 100.
Sí, señor. Sí, sí.
Y puede dar el salto dentro de nada,
Este muy parejo con Musetti. Musetti tiene 19 años y está 60 del mundo, así que están ahí.
Bueno, esos dos son chicos que en un par de años van a pegar el salto y van a pelear de igual a igual. Tenemos varios nombres, no quiero dejar pasar a Casper Ruud, que Casper Ruud hoy en día está 11 del mundo, está ahí del top 10. Y Ruud tiene... ¿Cuántos años tiene Ruud?
22.
Y 22 años, está muy bien Casper Ruud. Si no fuese por el congelamiento del ranking, ya estaría top 10. Que es algo a destacar también, ¿eh?
Claramente. Pasa que también los primeros nombres que dijimos, o sea, claramente Casper Ruud tiene la misma edad que, bueno, un año menos que Tsitsipas, pero está ahí nomás. Pero pasa que también es como que uno piensa, ¿no? Y Medvedev, Tsitsipas, Zverev, parece que están hace muchos años. O sea, vos por ahí pensás y no lo buscás y, no, mirá, tienen como 30 años. Pues están hace muchos años en el circuito. Son nombres importantes hace muchos años.
Sí, y ellos, si bien siempre fueron... proyectos o chicos que se veía que jugaban bien, recién ahora están empezando a tener resultados notables, ¿no? Yannick Sinner, Musetti, Ruud, Alcaraz, Aliassim, Demiñaur, todos esos, Sebastián Korda, capaz les falta, yo creo que para que tengan un poco más de confianza es dar el salto en algún torneo grande, que falta muy poco para que eso pase.
Sí, sí, es lo que les falta. Es una vez que, y encima me parece que también no es lo que le falta simplemente tipo para nosotros instaurarlos en la elite, sino también me parece que debe ser también algo de la cabeza, ¿no? Tener esa espina de che, tengo que ganar un Grand Slam, tengo que ganar un Grand Slam, tengo que ganar un Grand Slam. Es una posibilidad, porque, a ver, vos estás jugando contra Djokovic, que tiene 20, a una diferencia muy importante. Me parece que también eso es algo mental, que por ahí una vez que ganas uno, es como que te desbloqueas.
Claro, también hay que ver que tengan esa firmeza dentro de los años que van a venir, ¿no? Capaz, ojalá, Dios quiera que no, tienen lesiones o tienen bajones en su nivel, pero creo que son los que hoy en día prometen más y los más sólidos dentro del circuito.
Así es, así es. Van a ser los que en definitiva van a terminar reemplazando. Y ojalá que, bueno, más allá de que por ahí las comparaciones nunca están buenas, me parece que el nivel de tenis va a estar garantizado.
Sí, tal cual. Son jugadores que hoy juegan, son atletas jugando al tenis, vamos a decir la verdad. La cuestión física es igual de importante que una cuestión técnica o táctica. Y juegan muy duro, le pegan muy fuerte a la pelota. Estamos viendo una generación de que juega un tenis muy rápido. Nada que ver a los primeros años de la era de Roger Nadal y Djokovic. Que eso también es algo con lo que me gustaría cerrar. Y es que a través de estos años, Roger, Rafa y Nole, que eso los hace aún más grandes, han sabido adaptarse a los cambios que hubo en el tenis en los últimos 10-15 años. Se juega un tenis muy rápido, un tenis muy físico, un tenis muy preciso, y que demanda cada vez más. Entonces, ellos han sabido mantenerse y es lo que los hace aún más grandes.
Claro, y bueno, por último, antes de cerrar, me parece que por más de que por ahí no le hayan podido ganar a Federer, Nadal, Djokovic, puede ser algo que les sirva mucho a futuro, ¿no? Haber tenido todo este roce, haber jugado contra los mejores, tener esa experiencia, conocer el juego, me parece que eso es algo también muy importante y que les puede ser muy útil a ellos.
Eso les hace mejores jugadores a todos. Competir al más alto nivel con los mejores hace buenos jugadores a esta nueva generación y los hace aún mejores a los que ya están instalados en los primeros puestos como el Big Three. Me parece que suma y tenemos garantizado tenis de alto nivel por varios años.
Sin dudas. Y bueno, ojalá que cuando llegue el momento y que se retiren, ya esté bien establecida la base de los Next Gen. Y bueno, hay que ver si Djokovic sigue dando ahí pelea. Pero bueno, lamentablemente, porque las cosas se terminan. Uno nunca quiere que se retire, pero las cosas se terminan. Y la edad le pasa factura a todo el mundo. El final parece que está más cerca.
Tal cual. Y bueno, para la próxima vamos a debatir este debate sin fin de quién va a terminar siendo el más grande de la historia, si Rafa, Roger o Novak Djokovic, que muy probablemente termine con más de 20 títulos de Grand Slam, pero Manu, la dejamos ahí, esta la dejamos para la próxima, ¿dale? ¿Te parece?
Dale, Rodri, un gusto como siempre.
Genial, gracias por escucharnos, como ya saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, y será hasta la próxima.